SER Podcast.
Donald Trump contra el mundo y contra Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos ha intentado boicotear esta tarde el inicio de la Asamblea General de la ONU con una cascada de ataques contra la organización, presentándose como el gran salvador del planeta, y con todo el mundo mirándole, Trump ha soltado la magufada de que el cambio climático es la mayor estafa mundial, esto lo ha dicho, y ha acusado a los países que reconocen el Estado palestino de estar premiando a los terroristas.
Reconocer unilateralmente un Estado palestino supondría una recompensa demasiado grande para los terroristas de Hamas por sus atrocidades. Sería una recompensa por esos horribles crímenes.
Ahora lo contamos en detalle, pero antes mucho cuidado en Cataluña y Baleares porque viene una noche de lluvias torrenciales. Jordi Carbo, buenas tardes.
Buenas tardes, será en concreto en las islas de Mallorca, Menorca y sobre todo en la costa y prelitoral de Barcelona, la misma ciudad de Barcelona, aguaceros de tormentas que van a descargar muchos litros en poco tiempo y en algunos casos con granizo y también fuertes rachas de viento. Todavía algunos chubascos en el Cantábrico más oriental, pero irán desapareciendo y mañana en general va a ser un día soleado en todo el país, pero temperaturas sin grandes cambios. La noche será un poco fría, mañana por la tarde, ambiente agradable.
Y hay media carrusel en la SER. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, está en marcha ya la sexta jornada de Liga en Primera División. Resultados al descanso: Athletic de Bilbao 0, Girona 1 y Español 0, Valencia 1. A las 9 y media se juegan el Levante Real Madrid y el Sevilla Villarreal.
The scale of death and destruction are beyond any other conflict in my years as Secretary General.
Es el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, asegurando esta tarde que la magnitud de la destrucción y muerte en Gaza supera cualquier otro conflicto en sus años como secretario general. Guterres ha inaugurado así esta tarde la Asamblea General de la ONU, haciendo una defensa de la propia ONU, de la organización, antes de que Donald Trump subiera al estrado a hacer exactamente lo contrario, a despreciar a Naciones Unidas por todo. Por todo lo que hace. Detesta todo lo que significa la ONU. Ha llegado al punto de criticarla incluso hasta porque no le habían adjudicado a él en su día la reforma del edificio de la ONU en su etapa como promotor inmobiliario. O sea, un delirio de discurso, un discurso de candidato gañán con xenofobia por todas partes. Y los líderes del planeta entero allí sentados escuchándole, alucinados y coartados por las normas básicas de la cortesía diplomática. Allí en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, está la corresponsal de la SER, Sara Canales. Buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, ha sido un discurso demoledor, recibido con tímidos aplausos, en el que el presidente Trump ha menospreciado y atacado a la ONU como nunca antes lo había hecho, acusándola de generar conflictos en vez de solucionarlos, de desaprovechar su potencial, de hablar mucho y hacer poco.
For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter.
Dice que simplemente se dedican a emitir cartas y comunicados y también ataca a la ONU por no ayudarle en sus esfuerzos para solventar esos 7 conflictos que ha zanjado o evitado en sus 8 meses de gobierno.
I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries and never even received a phone call from the United Nations offering to help.
Que nadie le cogió o le llamó para comentarlo, y por criticar hasta ha criticado el teleprompter y las escaleras mecánicas de la ONU, donde él y Melania se han quedado atascados en unos segundos nada más subirse. Aparte de rechazar el reconocimiento de Palestina, como comentabas, también ha responsabilizado a Putin por no lograr auspiciar un alto el fuego en Ucrania, ha negado el cambio climático, ha atacado a Europa por su política migratoria.
Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen.
Denunciando una invasión de inmigrantes ilegales. Ha vuelto a presionarles también para que dejen de comprar petróleo a Rusia y, con su soberbia habitual, ha sentenciado que con su regreso a Casa Blanca, Estados Unidos ya no es el hazmerreír del mundo. Y, por cierto, Aymar, en estos momentos podemos confirmar que ya están reunidos Trump y Zelensky, una bilateral que es una de las más esperadas del día de hoy. Trump, antes de entrar en la reunión, ha declarado que Zelensky es un hombre valiente, que está librando una lucha increíble y que le tiene un gran respeto por la lucha que está llevando a cabo.
Bueno, veremos qué sale de esa reunión bilateral con Zelensky. Justo antes de reunirse con él, Trump lo ha estado haciendo también con el presidente argentino Milei. Es todo tan patético que han posado juntos Milei y Trump sosteniendo un cartoncillo que Trump le ha regalado a Milei, en el que está impreso así en enorme un mensaje que ha publicado Trump en su propia red social diciendo: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente presidente. Bueno, esto ha cogido el equipo de Trump, es un tuit de Trump, lo han impreso en una cartulina, se lo han regalado a Milei, y Milei posando ahí, todo contento, como si hubiera recibido un trofeo. En fin, de aurora boreal todo esta tarde, sobre todo el fondo, el discurso de Trump ante Naciones Unidas. La delegación española estaba estupefacta escuchándole. Guillermo Lerma, enviado especial, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, con mucha prudencia diplomática, grandes calificativos.
Pero hay estupefacción por las palabras del presidente de Estados Unidos, que Sánchez y el rey han escuchado desde el plenario de la Asamblea General. Lo que dicen fuentes del gobierno es que hoy aquí en la ONU se han expuesto varias visiones de la forma de afrontar los desafíos globales y que España comparte la que ha defendido el secretario general de las Naciones Unidas, dejando claro que el Ejecutivo español rechaza los planteamientos de Trump. Los desafíos compartidos requieren cooperación, dicen desde la Moncloa. El respeto del derecho internacional es la base para la paz y los derechos humanos, y por eso la emergencia climática también requiere una respuesta ambiciosa que deje de lado los combustibles fósiles.
Mientras el mundo entra en este delirio paralizante al que nos aboca Trump, Israel sigue matando decenas de personas al día en la Franja de Gaza. Pablo Morán, buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes. El ejército aprieta en Gaza y también en Cisjordania. Israel anuncia el cierre del paso fronterizo de Allenby a partir de mañana y por un tiempo indefinido. Estamos hablando de un paso vital desde Jordania para los palestinos que quieren llegar a los territorios ocupados y no pueden pasar por Israel. Una decisión que aísla todavía más a la población palestina justo cuando los sectores ultras del gobierno de Netanyahu plantean la anexión de esos mismos territorios. En localidades cisjordanas como Tul Karem, una de las más castigadas por Israel, temen lo peor. Temen que esa localidad o también Jenin se conviertan en la nueva Gaza, como reconoce este representante de presos palestinos con el que ha hablado la SER. Solo en el último año y solo en Tul Karem, Israel ha detenido a más de 11.000 palestinos. La Comisión Independiente de la ONU, que certificó el genocidio en Gaza la semana pasada, ha concluido hoy en un nuevo informe que Israel busca el control permanente de la Franja de Gaza y una mayoría judía en Cisjordania que impida la creación de un Estado palestino.
Hoy aquí en España el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que garantiza por ley el embargo de armas a Israel. Queda prohibido, por tanto, la importación y la exportación de material militar con Israel, excepto, y esta es la gran novedad, excepto en caso de que sea por una cuestión de interés nacional y así lo decida cada vez el Consejo de Ministros. El gobierno utiliza esta fórmula para guardarse las espaldas ante una situación excepcional futura. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el gobierno defiende haber llegado al máximo nivel legal que le faculta el derecho internacional para imponer este embargo total, en palabras del gobierno. Pero la realidad es que no será total. No lo será porque este Real Decreto incluye un ángulo muerto en forma de disposición adicional que permitirá al Consejo de Ministros, llegado el caso, comprar armamento israelí de forma excepcional, apelando al interés nacional.
De manera puntual, en circunstancias excepcionales que afecten al interés general, poder autorizar, aludiendo, por ejemplo, elementos asociados a la seguridad nacional o política exterior.
El ministro Carlos Cuerpo detallaba esa excepción a la que se opone su colega en el Consejo de Ministros, Ernest Urtasun.
Con la cual nosotros no acabamos de estar del todo conformes.
Bueno, inicialmente, el presidente del gobierno también anunció la prohibición de la escala de todos los barcos en puertos españoles que transportasen combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. Pero este Real Decreto va más allá e incluye ahora también a los aviones. El gobierno trabaja ya en convalidar este Real Decreto. Han abierto ya negociaciones con los socios de investidura para que vea la luz lo antes posible.
El Congreso va a tumbar esta noche la delegación a Cataluña de las competencias en inmigración, que es algo que pactaron el PSOE y Junts. PP y Vox van a votar en contra, Podemos también lo va a hacer, en su caso, con el argumento de que no se puede delegar una competencia tan sensible como la de inmigración porque se haya pactado con un partido de derechas como es Junts. A Junts le molesta mucho que Podemos diga que sus tesis son muy de derechas, incluso xenófobas, y acto seguido coge Miriam Nogueras, portavoz de Junts, y vincula el colapso de los servicios sociales a la inmigración y dice que la supervivencia de su identidad, la catalana, no está garantizada. Josué Goyo, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, han sido uno de los muchos mensajes que esta tarde ha lanzado Miriam Nogueras y que acercan a Junts al discurso migratorio de Alianza Catalana. Ha tirado la portavoz independentista de varios clásicos trufados de racismo y xenofobia, tú lo decías, desde la identidad.
La supervivencia de la nostra identitat no està garantida.
Asegurando que la supervivencia de su identidad no está garantizada, sobre todo por el impacto, ha dicho, de la inmigración en la lengua catalana. Pero no se ha quedado ahí. Ha tirado también de cliché el de las ayudas sociales a migrantes.
I el problema, com han volgut fer creure alguns, no és que un nou vingut de família sense recursos rebi ajudes.
Destacando que el problema no es que las familias sin recursos reciban ayudas, el problema es que la clase media y trabajadora de Cataluña, ha dicho Nogueras, si las necesita, hoy queda excluida. Pero este traspaso no seguirá el trámite parlamentario porque Podemos se ha unido a la mayoría de PP, Vox y UPN rechazando una ley que define como racista, y esto ha tenido el reproche de otros socios como Esquerra o Bildu, Gabriel Rufián y Jon Iñarritu.
Y el camino que emprenden hoy es terriblemente peligroso y preocupante.
¿O somos todos y todas corresponsables en cada norma o aquí no se aprueba nada?
Y todo ello, Aymar, a la espera de una tramitación que no va a salir adelante, pero en la que veremos a los diputados de Sumar votando cosas distintas. El diputado de Compromís ya ha confirmado su rechazo e Izquierda Unida plantea hacer lo mismo. Lo veremos en tan solo unos minutos en una votación que puede dejar aún más heridas en la relación entre PSOE y Junts.
Nos cuentas ahora.
Hasta ahora.
La Audiencia de Badajoz confirma que el hermano de Pedro Sánchez irá a juicio acusado de prevaricación y tráfico de influencias por su supuesta contratación irregular en la Diputación de Badajoz en 2017. Los magistrados de la audiencia rechazan los recursos de David Sánchez y de otros 10 procesados, entre ellos el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que entonces era el presidente de la Diputación. La audiencia dice que hay indicios suficientes para mandarlos a todos al banquillo y que hubo irregularidades formales evidentes en la creación del puesto de David Sánchez. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Son 9 resoluciones que resuelven los recursos de la Fiscalía y de los 11 investigados, y todas en el mismo sentido. La sala avala las conclusiones de la juez instructora y rechaza archivar la causa porque dice: aquí no hay meras sospechas, sino auténticos indicios de delito. La tesis de la jueza es que se creó una plaza pública a medida de David Sánchez y luego se adaptó a sus necesidades. La Fiscalía, como las defensas, veían una incoherencia en el relato: que Gallardo, como presidente de la Diputación, fuese a delinquir por Pedro Sánchez, ya que en octubre de 2016, cuando se ideó ese puesto de trabajo, él perdió la Secretaría General del PSOE. Los magistrados, que una y otra vez señalan que es en el juicio oral donde se dirimen estas cuestiones, contestan a la alegación. Dicen que es un intento de restar capacidad de influencia a Pedro Sánchez, quien al cabo de 7 meses se había hecho de nuevo con las riendas del partido. Con esta decisión, la causa está ya casi lista para llegar a juicio, solo a falta de que las defensas presenten sus escritos.
Pilar Alegría, ministra portavoz.
Máximo respeto a las decisiones judiciales. También les diré toda la confianza y esperanza de que la verdad se abra camino y ponga las cosas en su sitio.
Hoy le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso por la apertura de juicio oral a su novio, Alberto González Amador, que está acusado de 4 delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal. Ayuso ha vinculado hoy esa decisión que tomó ayer la jueza, Ayuso la ha vinculado a los intereses de Pedro Sánchez.
Yo lo que veo es que en España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene. De hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país.
Óscar López, líder de los socialistas madrileños, hace unos minutos aquí en la SER.
Pero aquí lo que pasa es lo que ha pasado. Y es que a la pareja del señor Ayuso la han pillado con el carrito del helado. Y el problema es que ese carrito del helado nos lleva a un tema muy grave, que es Quirón y que es el ático donde vive la señora Ayuso.
Hoy 9 vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han criticado que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, escribiera anoche sobre la jueza. Hasta donde sé, la jueza no respeta la audiencia provincial. Resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Esto escribió Miguel Ángel Rodríguez. Y hoy el sector progresista del Poder Judicial y 2 asociaciones de jueces han censurado este señalamiento que hizo Miguel Ángel Rodríguez de la jueza, señalamiento duro y puro y duro, sin que, por cierto, Ayuso se haya desmarcado. Por cierto, la asociación mayoritaria de los jueces, la conservadora, la Asociación Profesional de la Magistratura, hoy no ha dicho nada. Con lo rápido que sacan los comunicados cuando es la izquierda la que cuestiona la imparcialidad de algún juez. Y en Valencia, la indignación de las víctimas de la Dana ha escalado un peldaño más después de que Carlos Mazón haya dicho hoy en las Cortes que él siempre ha estado a disposición de las víctimas y con la mano tendida. Estamos hablando de un señor que tardó 142 días en reunirse con las primeras víctimas, pues dice hoy que él siempre ha estado a disposición de las víctimas y con la mano tendida.
Quiero decirles que por mi parte voy a seguir por el mismo camino, que la mano sigue tendida y la puerta abierta.
Bueno, en este momento las víctimas que estaban allí en la tribuna escuchando el debate se han levantado, se han marchado y junto a ellas los parlamentarios de izquierdas que han hecho lo mismo. Ya una vez fuera, las asociaciones de víctimas han acusado a Mazón de mentirles en la cara y abandonarlas. Radio Valencia, José Flores Romero.
Y ha sido Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, quien ha cargado contra Mazón tras las palabras que este había pronunciado en la tribuna.
Es que nos ha mentido ya en nuestra cara. O sea, no ha abierto las puertas, no está, no tiende la mano, no hace nada de todo eso. Lo único que hace es una persona intermedia habla por él. Sí, y además es que no para de decir mentiras. O sea, él quiere separarnos, quiere separar las asociaciones.
Después, el jefe del Consejo insistía en que tienen las puertas abiertas y ha tildado de puesta en escena eso de que la oposición se marchara tras las víctimas.
Después de esta puesta en escena, por otro lado, nada sorprendente. Quiero decir que las víctimas y sus manifestaciones y sus expresiones me merecen el máximo respeto.
La oposición ha cargado contra Mazón pidiendo su dimisión y tildándolo de presidente indigno que no puede pisar las calles de la Comunidad Valenciana. José Muñoz, del PSP.
Es anómalo que no vaya a las Fallas. Es anómalo que no vaya a la Santa Paz. Es anómalo que no vaya a los Moros y Cristianos. Es anómalo.
Y Joan Madoví, de Compromís, que hablaba de negligencia y desprecio de Mazón ante las víctimas.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
La Agencia Española del Medicamento, que depende del Ministerio de Sanidad, sí recomienda a las mujeres embarazadas tomar paracetamol si tienen fiebre o dolor, a pesar de los infundios que está lanzando el gobierno de Trump, que está vinculando el autismo con el consumo de paracetamol durante el embarazo, en contra de cualquier evidencia científica. Marina Fernández.
La evaluación rigurosa de los datos científicos disponibles no arroja ninguna evidencia de que tomar paracetamol durante el embarazo cause autismo. Recuerdan tanto la Agencia Española como la Europea en sus comunicados, pero no tomarlo si hace falta sí es peligroso.
Lo que sí está demostrado es que no tomarlo en caso de tener fiebre o temperaturas elevadas o alguna inflamación importante, sí que es perjudicial tanto para la madre como para el feto.
Lo explica la jefa de obstetricia del Vall d'Hebron, la ginecóloga Ana Sui, que pide a las mujeres que lo tomen si se lo recetan, lo mismo que el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
El consenso científico actual considera que si es clínicamente necesario para el tratamiento de la fiebre o del dolor durante el embarazo, el fármaco de elección es el paracetamol, por lo que debemos transmitir un mensaje de calma.
El estudio más amplio y riguroso hasta la fecha sobre este tema, publicado el año pasado, analiza casi 2,5 millones de nacimientos en Suecia, comparando además entre hermanos, y descarta cualquier vínculo entre el paracetamol y el trastorno de espectro autista. Asociaciones como Autismo España o Astrade alertan de que las afirmaciones de Trump son una amenaza para la salud pública global.
Y hablando de salud pública, han detenido en Torremolinos a un cura de Toledo por posesión de Tusi, la cocaína rosa. Ser Málaga, Natre Vázquez.
Detenido en Torremolinos un sacerdote de 45 años tras ser pillado en una calle con una decena de papelinas de cocaína rosa. Se encontraba de paso en este municipio y durante el registro de su vivienda vacacional fue intervenida más droga y una balanza de precisión. El cura, que pertenecía a la archidiócesis de Toledo, ha sido suspendido de ministerio y ha sido puesto a disposición de un juzgado de esa localidad malagueña.
Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk.
Donald Trump es un tigre de papel. Se arruga y retrocede, pero solo si no se le tiene miedo, solo si se le resiste desde distintos rincones, solo si se le afronta y enfrenta con firmeza, solo si se emplean altavoces y persistencia, como él despliega desde la ventajista plataforma de la Casa Blanca, el corazón del Imperio Mundial. Hoy tenemos un ejemplo, y además muy valioso porque es doble y porque es institucional. Tanto la Agencia Europea del Medicamento, que depende de la Unión Europea, como la Organización Mundial de la Salud, que está adscrita a la ONU, han desautorizado categóricamente al magnate a cuenta de su ataque contra el paracetamol, en el que afirmó que su ingesta en los embarazos produce autismo a los futuros bebés. La evidencia científica no ha encontrado ningún vínculo entre paracetamol y autismo, han afirmado las agencias. Como todo fármaco, hay que tomarlo con precaución y más en fases delicadas de la salud. Sí, pero jamás negar los medicamentos legalizados. La desinformación producida por el negacionismo sanitario trumpista acaba de recibir un fuerte palmetazo. Ayer tuvimos otro. La presión de los ciudadanos, ligas de defensa de los derechos humanos, intelectuales y periodistas logró que la cadena de televisión ABC restituya al cómico Jimmy Kimmel a su legendario programa de alta audiencia por las noches, fue especialmente eficaz la solidaridad de sus colegas y a la vez competidores del resto de las cadenas. Otro mazazo contra la Inquisición del aspirante a dictador. Y seguimos con el goteo de las declaraciones formales de reconocimiento del Estado palestino, lo que va aislando al gobierno genocida de Netanyahu y a su patrón, el actual inquilino de la Casa Blanca. Los tigres de papel son vulnerables.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.